Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No existe nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Charles Dickens. Muy buenas tardes. Ocurrió el 13 de diciembre de 1969. Un joven, a punto de cumplir 33 años, fue ordenado sacerdote. Han pasado 51 años de esto, y lo que no sabía ese joven, Jorge Mario Bergoglio, es que un tiempo después cambiaría su nombre y se convertiría en el Papa, en Papa Francisco. Ese día, ese joven escribió una bella oración. Vamos a escuchar, a leer algunos pasajes. Quiero creer en Dios Padre, que me ama como un hijo, y en Jesús el Señor, que me infundió su espíritu en mi vida para hacerme sonreír y llevarme así al reino eterno de vida. Creo en la Iglesia. Creo en mi dolor, infecundo por el egoísmo en el que me refugio. Creo en la mezquindad de mi alma, que busca tragar sin dar. Creo que los demás son buenos y que debo amarlos sin temor y sin traicionarlos nunca, buscando una seguridad para mí. Creo en la vida religiosa. Creo que quiero amar mucho. Creo en la muerte cotidiana, quemante, a la que huyo, pero que me sonríe invitándome a aceptarla. Creo en la paciencia de Dios, acogedora, buena, como una noche de verano. Creo en María, mi madre, que ama y nunca me dejará solo. Y espero en la sorpresa de cada día, en que se manifestará el amor, la fuerza, la traición y el pecado, que me acompañarán siempre hasta ese encuentro definitivo con ese rostro maravilloso que no sé cómo es, que le escapo continuamente, pero quiero conocer y amar. Amén. Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Bueno, pues mira, estamos muy impregnados de Adviento, porque hoy es el domingo Gaudete, que es el penúltimo domingo del tiempo de Adviento, y entonces es gozo. Es similar al domingo Letale de Cuaresma, que es esa alegría por la plenitud de la Pascua que llega, y en este caso es porque el Señor está cerca. Y entonces entramos ya desde el día 18, desde el día 17, en los días grandes del Adviento. Pero antes de empezar con esos días grandes, tenemos un santo español muy famoso y muy conocido y muy popular. ¿Quién puede ser, Álvaro? ¿Quién puede ser?
Hombre, San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz, efectivamente, que es mañana. Mañana tenemos al gran místico español San Juan de la Cruz, que sabemos que fue el reformador, el que ayudó a reformar y a revitalizar el Carmelo con Santa Teresa de Jesús, a quien él le llamaba cariñosamente el medio fraile, porque era muy bajito de estatura. Hay que decir que pasó por dificultades porque estuvo secuestrado.
Buah, tuvo esa, que salir. Esa noche en Toledo,
tuvo que ser tremenda. Pero luego después vivió esa mística, que sabemos, con su cántico espiritual, llama de amor viva. Y luego después ya entramos en lo que es la semana grande del Adviento, que son los días previos, que siempre los grandes papas y los grandes padres de la Iglesia decían que era la semana importante. Pero la empezamos con una celebración muy especial. El día 18, ocho días antes de dar a luz, es la Virgen del Ao, la Virgen de la Esperanza, que es que sale de cuentas y que toda la generalidad de la creación está expectante, esperando que surja el Mesías, el Salvador. Con esto nos quedamos.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús.
Adiós.
Muchas veces hemos hablado del problema de Venezuela. Hoy lo hacemos, pero desde otro punto de vista, el de la ilusión, el de la esperanza, el de Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Contigo, muchos partieron a tierras lejanas.
Contigo, muchos han transitado días de duras pruebas.
Contigo, muchos sonríen al escuchar Venezuela.
Y así nace Contigo.
Si se calla el cantor, calla la vida.
La vida es un aprender a mirar constante, a la medida de Jesús, para escuchar la voz de Dios allí donde con más fuerza grita el miedo.
Somos una plataforma de voluntarios que nos permiten dar una mano a los grupos más necesitados en Venezuela.
Desde el corazón, sin descanso, como Yasuri, Karina, Alejandro, Geraldine y Samuel, ellos dan vida a Contigo Venezuela.
Queremos trasladar a Venezuela 44 cajas de material deportivo.
Si se calla el canto, se quedan solos. Los humildes gorriones de los diarios.
Hoy, con la Navidad rozando la piel de nuestro sentir, deshilachamos el verbo amar y ponemos la mirada en Venezuela. Porque el amor no pasa nunca, porque existen corazones de barro dispuestos a desgarrarse por el hermano que más sufre.
Contigo Venezuela es una iniciativa que surge de la inquietud que tenemos un grupo de amigos acerca de cómo dar continuidad a nuestra vida pastoral y a nuestra acción social una vez que hemos emigrado de Venezuela a distintos destinos.
En la voz de Yasuri Romero encontramos la mirada con la que Dios ama, las manos con las que Él sana, la voz con la que el Padre consuela.
Yo he podido contemplar en cada uno de mis hermanos, tanto los que permanecen en Venezuela como los que he encontrado fuera del país, el rostro de Jesús que camina, que se mueve, que avanza, que sale de casa y sale al encuentro. Ver a un Jesús vivo hoy que sigue teniendo necesidades y que me sigue llamando desde mis hermanos de camino.
Contigo Venezuela es un abrazo de aliento a todas esas personas que deciden comenzar de nuevo en otro país y también a aquellas que han decidido seguir luchando y apostando dentro de Venezuela por la reconstrucción de un país que en estos momentos respira a media voz, con el alma herida y la paz cansada.
Hacer de la vida diaria un gran camino de Emaús en el que nos acompañamos, nos explicamos, nos acogemos y pues nos reconocemos. Creo que eso ha sido lo más importante para mí.
Un proyecto que nace como una inquietud de querer contribuir desde un espíritu salesiano con el maravilloso sueño de Dios.
Navidad es sinónimo de vida, es un Dios que se hace hombre vivo. Y yo creo que es una buena oportunidad para que nos preguntemos cómo estoy yo dando vida, a quién le estoy dando yo vida.
Hoy, gracias a Contigo Venezuela, se hacen Navidad tantas y tantas miradas que necesitan contemplar el rostro de Jesús vivo que sale de casa al encuentro del hermano cuando menos brilla el mar y cuando más tiembla el querer.
Da tu aportación voluntaria.
Comunícate a través de nuestro Instagram.
Y permítenos llevar vida y alegría.
@contigovenezuela247.
Contamos contigo. Venezuela cuenta contigo.
¿Nos ayudas?
Si se calla el cantor.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Charlie. Un fuerte abrazo. Las 2:12, hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus de hoy y el Papa va y nos pregunta, ¿tienes alegría?
Sí, sí, sí. Y además lo ha hecho varias veces, ¿no? Y la primera condición para tenerla es olvidarse de uno mismo y poner a Jesús en el centro. Cuanto más cerca está el Señor de nosotros, más nos alegramos. Cuanto más lejos está, más nos entristecemos, ¿no? Improvisando esto que acabamos de contar, ¿no? Y como al Papa tanto le gusta, ¿no? Esto de la improvisación, ¿no? Pues ha insistido en que hay que esperar a Cristo con alegría, no con caras fúnebres, porque Dios está cerca de cada uno de nosotros y nos ama.
La joya debe ser la característica de la nuestra fe, aunque en el momento.
La alegría debe ser la característica de nuestra fe, también en los momentos difíciles. Es esa alegría interior de saber que el Señor está conmigo y que es el centro de mi vida. Pensemos bien esto hoy. ¿Soy una persona alegre que sabe transmitir la alegría de ser cristiano o estoy triste como si me encontrara en una ceremonia fúnebre? Si yo no tengo alegría, no podré ser testimonio y los demás dirán, si los cristianos son así de tristes, mejor no serlo.
Mejor no haberla.
Y el camino más fácil para conseguir la alegría, finalizaba el Papa, es la Virgen, que esperó en silencio la palabra de salvación de Dios, la escuchó, la acogió. Por eso la Iglesia llama a la Virgen, decía el Papa, causa de nuestra alegría.
Bueno, y tras el Ángelus, hoy es el gran domingo, Domingo Gaudete. Me encanta este Ángelus, ¿no? Porque es uno de los más bonitos, creo, del año, el de la bendición de los Bambinelli. Se dice así, ¿no?
Lo has dicho perfecto, ¿no? Bendición de los Bambinelli hemos tenido, pero hoy por la pandemia no estaban presentes en la plaza todos los niños que solían estar otros años, acompañados de las figuras de los niños Jesús que van a colocar en los nacimientos en la noche del 24 de diciembre, porque aquí en Italia eso es una tradición absolutamente sagrada. El niño Jesús no aparece en el portal de Belén hasta la noche del 24, ¿no? Pero como muchos lo escuchaban por radio y televisión, el Papa los ha bendecido igualmente y nos ha dado este consejo.
Cuando preguéis a casa.
Cuando recéis en casa delante del nacimiento junto a vuestros familiares, dejaros contagiar de la ternura del niño Jesús, nacido pobre y frágil en medio de nosotros, para darnos su amor.
Su amor.
Y hoy, por cierto, tal como has recordado al inicio del programa, es un día, Álvaro, para que no nos olvidemos de rezar por el Papa en su 51 aniversario de sacerdocio.
Muchísimas gracias, Eva. Buen prancho. Arrivederci.
Buen prancho, arrivederci a todos. Hasta pronto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos preparándonos para la Navidad. Comenzábamos en Antequera, recuerdan, al sur, porque nos dijeron que hacían los mejores mantecados de toda España. A ver, claro, era de prever, que son muchos los que nos han dicho, no, no, los mejores están aquí. Así que hoy vamos a cambiar, nos vamos a ir hasta el norte. Anabel Llamas es una gran amiga, hace el Espejo en Oviedo y es delegada de medios de comunicación de la diócesis.
Hola Álvaro, pues desde Asturias nos hace mucha ilusión presentaros a las religiosas benedictinas del monasterio de San Pelayo, de aquí, en pleno centro de Oviedo. Llevan tantos siglos entre los ovetenses que las conocen cariñosamente como las Pelayas. Y aunque son famosas principalmente por la belleza de su oración y el cuidado de la liturgia, lo cierto es que sus dulces no se quedan atrás. Y fíjate qué curioso, en estas fechas reparten los periquitos de Navidad, unas galletas en forma de O, recordando las antífonas propias de este tiempo para el cántico de María, el Magnificat, que todas empiezan con la exclamación O, una tradición que se pierde en el tiempo y que aún continúa.
Muchísimas gracias, Anabel. Precisamente nos vamos hasta Oviedo, vamos a conocer a las Pelayas, nos vamos hasta el monasterio de San Pelayo, benedictinas de Oviedo. María Rosario del Camino es la madre abadesa. Madre María Rosario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué son los periquitos de Navidad? No lo había escuchado nunca.
Bueno, pues los periquitos son unas pequeñas galletas con forma de O, que tradicionalmente en nuestra comunidad se entregaban a todas las hermanas el día 17 de diciembre, cuando empieza lo que podemos entender como la segunda parte del Adviento, y que cada día al comenzar el Magnificat, el canto de María, la antífona comienza con una invocación a Jesús, a Cristo, con una invocación. Entonces, estos dulces entendíamos y entendemos que son como los primeros dulces que trae el niño, anticipándose al día 25.
Bueno, veo en su página web y tiene muy buena pinta, por ejemplo, las pastas y las galletas de mantequilla. ¿Cómo son?
Bueno, hace unos años hemos comenzado a trabajar en el obrador, temas de repostería, y tenemos varios productos. Las galletas de mantequilla son eso, tradicionalmente una galleta grande que comercializamos desde hace un tiempo, y quizá lo que más podríamos subrayar es tratamos de cuidar mucho la calidad de los productos. Todos nuestros dulces están elaborados sin conservantes ni colorantes, y bueno, esperemos que gusten, ¿no?, a la gente.
Seguro. Bueno, confieso que tengo especial predilección por las rosquillas y veo que tienen las rosquillas de San Blas. ¿Por qué San Blas?
Sí, porque también en nuestra casa hay una reliquia de este santo obispo del siglo IV, y cuando se celebra su fiesta el 3 de febrero cada año vienen muchísimos fieles, y es tradicional también en torno a esta fecha el elaborar estos dulces que son muy demandados por las personas.
Bueno, ustedes viven económicamente de la venta de estos dulces, de alojar a quienes buscan paz y serenidad, pero este año, claro, todo ha bajado. ¿De qué viven ahora? ¿Cómo lo hacen?
Sí, bueno, estamos pues como todos intentando ajustar nuestra economía. Y bueno, estamos en tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de cuidar y de cultivar la esperanza. Y la esperanza, si algo tiene, es un compromiso por hacer lo que es posible. Entonces, aquí estamos, trabajando y cuidando nuestra vida de la misma manera. Aunque sí que es cierto que como todos, estamos notando la crisis que ya está aquí.
Bueno, no son reposteras, sino benedictinas, así que quiero que nos hable de su labor fundamental, ¿no?, de esa escucha silenciosa y atenta a la palabra de Dios y a la vida. ¿Cómo ven estos momentos de crisis que estamos viviendo con el tema de la pandemia?
Bueno, pues vemos que está afectando tanto a tantísimas personas y está muy presente en nuestra oración. Nos sentimos muy en comunión con todos los que están sufriendo por la enfermedad directamente, los que están ahora enfermos o que ya lo han pasado, y también por los que han perdido a personas queridas. Pero vemos que hay muchos signos también de esperanza en esa entrega realmente admirable de los sanitarios, tantas personas también voluntarias, tantas personas que se quieren y nos queremos hacer corresponsables con ellos y tratar de evitar el contagio de la mejor manera posible. Y luego es una llamada profunda a la fraternidad y a la solidaridad con tantas personas que están perdiendo su trabajo y su medio de vida.
En esta Navidad es buen momento, es una Navidad que se presenta pues para muchos, para todos, difíciles, ¿no? Por no poder estar quizá con toda la familia que uno quiere, porque ha perdido sus familiares, sus seres queridos con esta pandemia. ¿Qué les podemos decir a todos los que nos están escuchando? Un mensaje de esperanza que venga desde un convento, que sé que tienen hilo directo con Dios, en lo que yo llamo el centro de comunicaciones, que siempre tienen.
Sí. Bueno, lo primero que yo diría es que el hilo directo lo tenemos todos. Y que en tiempos de dificultad son tiempos de profundizar, de ahondar en lo que realmente nos construye como personas, y que Dios está siempre a nuestro lado. Y es un reto para descubrirle también en las personas más cercanas con las que convivimos. Sí, siempre hay esperanza. Este es el núcleo del Adviento y de la Navidad que viene enseguida.
Bueno, pues apunten, Monasterio de San Pelayo, Benedictinas de Oviedo. Tienen una página web, www.sanpelayomonasterio.org. Madre María Rosario, muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias
con nosotros. Y nada, recen por nosotros.
Sí, igualmente.
Un
unos
abrazo
por otros. Gracias.
Desde mi sitio hasta su nada de mi vida fue para mí, cada sufrir fue para ti.
Bueno, y esta semana no podíamos olvidarnos de Hispanoamérica, desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, no nos podemos olvidar porque, claro, ayer fue la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo fue?
Por supuesto.
Un día raro.
Bueno, un 12 de diciembre atípico, sí, como todo este año. Los peregrinos esos de largo caminar, como por ejemplo algunos que lo habían hecho desde Puebla hasta el DF, habían ya llegado unos días antes del cierre, el 10 de diciembre, porque desde el jueves y hasta mañana la insigne Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, casa de la Emperatriz de América, la dueña de los corazones de todos los mexicanos, está cerrada. Entendamos algo, Álvaro. No es posible el control de lo que sería un 12 de diciembre normal con distanciamiento social en la Casa de la Guadalupe.
Ahí no puede haber distanciamiento.
No. Lo que el Papa hizo en la Basílica de San Pedro con diplomáticos sentados con distanciamiento social es imposible para el 12 de diciembre en el DF. Por eso el Papa dio indulgencias plenarias. Esto es increíble. El Papa dio indulgencias plenarias a quienes el 12 de diciembre celebrarían a la Guadalupana en su casa. A quienes ayer se quedaron en casa celebrando a la Virgen de Guadalupe y no peregrinaron al santuario. Los mexicanos respondieron enormemente, ¿no?, al pedido del Papa, al pedido del Arzobispo de México, y ayer verdaderamente respetaron el pedido
Había miedo, ¿no?, porque la gente se echara en masa al santuario, pero,
por supuesto,
la gente se portó muy bien.
Temor. La gente se portó muy bien y celebró desde su iglesia doméstica, ¿no? El año de la iglesia doméstica, podemos decir, en positivo. Cada casa en México fue un poco parte del santuario de Guadalupe, conectadas todas estas iglesias domésticas por internet, ¿no? Compartiendo incluso, Álvaro, las mañanitas virtuales, como las cantaron en las redes sociales de la Basílica, participando activamente con comentarios, compartiendo fotos desde las iglesias domésticas, desde las casas. Es lo que tocaba, ¿no? Esperemos que esto quede en la historia por ser la única vez en 5 siglos y no la primera, por supuesto, que pasa esto, ¿no? Pero bueno, más allá de lo anecdótico, Álvaro, la reflexión, ¿no? Porque hace 5 siglos, por una enfermedad de su tío San Juan Diego, tenía miedo y no fue al encuentro de María, y María fue a su encuentro y le dijo que no tenga miedo, que su tío sanaría, y hoy pasa un poco lo mismo, y María nos repite esas bellísimas palabras que le expresó a Juan Diego hace 5 siglos. Escucha y ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te asusta y aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás por ventura en mi regazo. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija ni te perturbe. Hace 489 años a San Juan Diego, Álvaro, y hoy a nosotros. Estamos en su regazo, no temamos, ya va a pasar la tormenta.
Seguro, seguro. Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Abrazo. Chao, chao.
En el control técnico, Natalia Escobar. En control central, Fernando Rodríguez. En COPE, seguimos pendientes de la actualidad. En Alemania imponen la cuarentena nacional. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues eso. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharlo. Al encuentro.